Reducción serie paralelo. Me imagino que me escucháis, ¿vale? Vale, muy bien, pues seguimos. A ver si aguanta la wifi. Entonces, bueno, pues a la hora de los problemas, si tenéis muelles y amortiguadores, pues recordar que es lo mismo que condensadores o resistencias. Los sistemas de muelles y amortiguadores se pueden reducir a tres formas, o serie, o paralelo, o ni serie ni paralelo. ¿De acuerdo? Pues en los problemas donde sea abordable la reducción serie paralelo, pues ayuda. Vale, pues seguimos. Bien, pues la tutoría 5 nos dice considerar una masa M que pesa 100 newton, rueda por una superficie horizontal plana según se indica en la figura, o sea, significa que no hay rozamiento. Dice, se empuja el carrito hacia la derecha 375 milímetros y se suelta con velocidad de 4,5 metros por segundo hacia la izquierda. Esas son las condiciones en T igual a cero para que pueda iniciarse el movimiento. Se observa que la amplitud de cada pico de oscilación es un 90% de la amplitud de pico anterior. Si la constante del resorte es 667 newton por metro, determinar el coeficiente de amortiguamiento B. Vale, pues vamos allá. Esto tiene que ver con lo que hemos visto en teoría, de comparar dos señales y sacar el decremento logarítmico. Esto es lo que hemos visto en teoría. Entonces, en este problema, la frecuencia natural es la raíz de K partido por M. K me lo dan, M también, la masa puesta, el peso puesto, saco la masa. Me da 8,1 radian por segundo. Y ahora saco el decremento logarítmico como el logaritmo neperiano de X1 partido de X2, que es el logaritmo neperiano de 1 partido 90%. ¿Todo el mundo entiende por qué aquí pongo 1 y debajo 90% en el logaritmo neperiano? ¿No? Vale. Usted dice que no. El problema dice, se observa que la amplitud de cada pico de la oscilación es un 90% de la amplitud del pico anterior. Es decir, si esto es amplitud 1, esta será un 90% de 1. ¿Sí, Ortiz? Tengo que coger la amplitud en un instante y compararla con la amplitud en un instante más un periodo. Y me dicen que entre un instante y otro disminuye un 90%. Si fuera 8, pues sería 1 por 8 y el 90% de 8. Aquí me da igual lo que ponga. ¿Se entiende, Ortiz, la proporcionalidad? Vale. Entonces eso me da 0,11. Una vez que saco el decremento logarítmico, que es adimensional, me voy al parámetro SI. El parámetro SI es el decremento logarítmico partido de la raíz cuadrada de 2π cuadrado más SI. Todo esto para SI. Perdón, para decremento logarítmico igual a 0,11 lo puedo calcular. Y el SI, por otra parte, era gamma partido omega 0. Omega 0 lo conozco. Si lo conozco, puedo despejar gamma. Con 0,11, si lo sustituís aquí, 0,11 raíz de 2pi cuadrado más 0,11, SI me da 0,018. Y para una frecuencia natural de 8,1 puedo despejar gamma, que si no me he equivocado me daba 0,15. Como 2 gamma es B partido por M, puedo despejar B. Si no me equivoco los números, este es el coeficiente del amortiguador. Bueno, en el dibujo ponía C, debería de ser B. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Vale, pues seguimos. Vale, aquí tenemos un sistema que es una masa M, un muelle 1, un muelle 2 y un amortiguador de constante B. Los valores son K sub 1, la constante elástica del muelle 1, 1333 newton por metro, la constante 2 del muelle 2, 1000 newton por metro y el parámetro del amortiguador 83,3 newton segundo partido por metro. Qué segundo más horrible, esto tenía que ser segundo minúscula, ¿eh? Vale. Pues dice un... ¿Hacia dónde poníamos la F? Vamos a verlo, Ortiz. Un bloque que pesa 50 newton cuelgan un plano vertical de 2 de resorte y un amortiguador, según se indica en la figura. Si se desplaza el bloque 175 milímetros por encima de su posición de equilibrio, o sea, coge el bloque y lo desplazas hacia arriba 175 milímetros, y cuando lo tienes arriba, lo sueltas dándole también una velocidad hacia arriba de 3,75 metros segundo en t igual a cero, de determinar la ecuación diferencial del movimiento, el tipo y el periodo de la vibración resultante, la posición del bloque en función del tiempo y el primer instante positivo en que el bloque pasa por su posición de equilibrio. Vale, pues modo de... A ver, ¿hay alguna diferencia si el amortiguador está arriba o abajo? Habría que verlo. No me atrevo en estos problemas así a priori. Yo diría que un solo amortiguador arriba y abajo, si tuviera que apostar, diría que da igual, pero hay que verlo, ¿eh? Siendo las dos paredes fijas, habría que verlo. Sespino, buena pregunta. Intentar hacer el ejercicio poniendo el amortiguador abajo. A ver si obtenemos la misma ecuación diferencial. Yo también lo haré. Vale. Método. Yo creo que debe dar lo mismo, pero bueno, hay que hacerlo. Equilibrio. Entonces, en equilibrio, todo está quieto parado. La masa está quieta parada, los muelles, todo el mundo está quieto parado. Entonces, en equilibrio, el muelle 1 se ha deformado delta 1E y el muelle 2 se ha deformado delta 2E. Entonces, impongo la segunda ley de Newton, F1 menos F2 menos MG igual a cero. Me decíais, ¿en qué sentido voy a considerar las fuerzas? Pues, es que aquí se ha machacado el diagrama. Voy a intentar hacerlo aquí. En equilibrio, yo pongo la M y esto es como un cable. La fuerza que el muelle 1 hace en equilibrio sobre la masa, F1, la fuerza que el muelle 2 hace sobre la masa 2. ¿Vale? Por eso pongo F1 menos F2 y el peso MG, hacia abajo. En un sistema de referencia, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Vale, pues entonces me queda una ligadura. Me queda K1 delta E1 menos K2 delta E2 menos MG igual a cero. Aquí, perdón. Esta es la ligadura de equilibrio. ¿La veis? Es que se me ha solapado, se me ha montado la parte estática sobre la dinámica. Luego, todo el mundo está de acuerdo que del equilibrio saco esto, K1 delta 1 menos K2 delta 2 menos MG igual a cero. ¿Vale? Ahora nos vamos a la dinámica. Yo voy a hacer el problema cuando la masa M está en un instante de tiempo que se ha desplazado X de T hacia abajo de su posición de equilibrio. Intentar hacerlo vosotros, el mismo problema, cuando la masa M ha subido X de T. También podéis intentar hacer este problema, por ejemplo, por lagrangianos. Y ver que de todas las maneras os da lo mismo. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué fuerzas actúan? Aquí sí que las he dibujado. Aquí daros cuenta que tengo puesto la fuerza que hace el muelle 1, la fuerza que hace el muelle 2, la fuerza que hace el peso hacia abajo. ¿Y qué fuerza es esta? La del amortiguador, que en equilibrio no actúa, pero sí actúa cuando la partícula tiene velocidad. Cuando la masa M se desplaza hacia abajo, la fuerza de amortiguación se opone al desplazamiento. A la velocidad. ¿A qué velocidad? A la velocidad relativa del amortiguador, que en este problema va a coincidir con la velocidad de la partícula. ¿Vale? Pues me queda, daros cuenta que me quedan los mismos sentidos de las fuerzas que en equilibrio, solo que aparece una fuerza más positiva hacia arriba, que es la del amortiguador. ¿Y por qué aparece aquí este signo menos? A ver. ¿Por qué aparece el signo menos? Exactamente, o varga, como si fueran cables. Que a veces se suele olvidar en la segunda ley de Newton que masa por aceleración, que la aceleración lleva signo. ¿Veis el signo menos de dónde viene aquí? ¿Vale? Porque va hacia abajo. No es el amortiguador, ¿eh? Esta X no es el amortiguador. Esta X es la partícula de Ortiz. Es la aceleración de la partícula, y la aceleración de la partícula va para abajo. Yo he hecho una foto, no sé si es más grande o más pequeño, solo sé que va para abajo. Sentido negativo del eje y correcto, ese, por eso pongo yo el signo menos. ¿Qué valdrá F de K1? K1, pero por delta 1T. ¿Qué es delta 1T? Lo que está deformado el muelle 1 cuando la masa M ha bajado X. ¿Qué es f de k2, k2 por delta 2t, ¿qué es delta 2t? Lo que ha deformado el muelle 2, lo que se ha deformado el muelle 2 cuando la masa m ha bajado a x. Entonces, observa que cuando el muelle 1, la masa m ha bajado a x, el muelle se ha deformado en delta es 1 más x. Y delta 2, pues en la longitud del muelle era lo que tenía en equilibrio menos lo que lo ha comprimido la masa x. Pues aquí hay que poner estas cantidades. Exactamente, en Rabalcaba. Si consideras que la partícula va para arriba, este diagrama de fuerza sigue siendo el mismo. Solo que ahora la aceleración será positiva, pero aquí estos máses y estos menos cambian. ¿Te das cuenta, Rabalcaba? Porque si la partícula va para arriba, ¿qué es lo que está haciendo al muelle 1? Ahora el muelle 1, ¿qué longitud delta 1 tendrá? Delta 1 tendrá menos y delta 2 más. ¿Estás de acuerdo? Rabalcaba 52 y nos da la misma ecuación. El precio que pagamos al fijar el sentido como si fueran cables de la ley de Hooke es que hay que razonar la deformación del muelle en cada instante de tiempo. Porque no es algo estático. ¿Vale? Bien, pues si sustituimos esta delta 1 y esta delta 2, voy a borrar un poco porque esto está muy barrindongo. ¿Vale? Si sustituimos estos valores de delta 1, delta 2 aquí y aquí y nos vamos a esta ecuación, pues nos aparece en la ecuación de la dinámica, como siempre se nos cuela la ecuación de equilibrio y nos queda solo este término. Lo manipulamos y observamos que, fíjate, que encontramos el patrón de la ecuación diferencial candidata. Recordad que siempre es candidata a oscilar de forma amortiguada. Dividiendo por la masa obtengo esto. ¿Y qué he obtenido? Que tengo un solo amortiguador y dos muelles como. Estos dos muelles es como si estuvieran en paralelo. Es decir, yo puedo decir que este sistema es como si fuera el sistema con el mismo amortiguador y una K equivalente, suma de K1 más K2, en paralelo. Este sistema, como si fuera un circuito mecánico equivalente al más sencillo. ¿Se entiende esa idea de circuitos mecánicos y de equivalencias? ¿Vale? Pues ahora sustituir números, recordar que esto no significa que el sistema oscile. Ahora tenéis siempre en mente que vuestra ecuación diferencial, os vais a la teoría, que tenéis que tener este mapa conceptual en la mente. Hay que comprobar si se cumple esto. Pues calculamos la omega cero del problema, 21,40 si no me he equivocado, calculamos la gamma, 8,17... Como omega cero es mayor que gamma, el sistema oscilará con esta frecuencia y con este periodo. ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? Vale. Pues la solución la tenemos en la normalización dada. Ralba 52 dice, entonces puede ser un más sin oscilar. No entiendo la pregunta. Un más solo puede ser un más si oscila. Lo que te está diciendo este diagrama conceptual es... No, esta EDO no es la de un más amortiguado. Esta EDO es cualquiera de estas tres soluciones. Esta la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial de segundo orden, será un oscilador amortiguado si además de cumplir este patrón, la omega sub gamma es real. Es decir, si la frecuencia natural es mayor que gamma. Eso es muy importante por la física del sistema. Entonces sí que la EDO es la de un más amortiguado. Ah, ¿vale? En principio, esta EDO se corresponde a tres soluciones posibles. Más amortiguado, amortiguamiento crítico y amortiguamiento subcrítico. Estas dos no oscilan. Luego, para que esto sea una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden correspondiente a oscilación amortiguada, en régimen subcrítico, debe de cumplir el patrón de ser esta la ecuación diferencial del problema físico y además la condición de que omega cero sea más grande que gamma. ¿Se entiende? Por eso hay que mirarle la patita, ¿eh? No es como el más que automáticamente sí. ¿Seguimos? Vale. Pues entonces es dar las condiciones iniciales. Aquí la X0 es positiva. La V0 también, las ponemos en el sistema internacional, si no me equivoco en los números, a mí me da que esta es la solución y con el programa que en matemática que os puedo subir, el programa que os he subido o el que os voy a subir con el material de la tutoría 3, te permite dibujar en verde el más con la frecuencia omega sub 0 comparado con el que de verdad tienes para el problema, que es el amortiguado. Es un gráfico donde se superponen las amplitudes decrecientes de amortiguación, la oscilación roja de amortiguación, y en verde, cómo sería si fuera solamente un más a coseno de omega 0t delta. ¿Vale? Pues vamos al siguiente problema. Bien. Dice este problema, el problema 7 de la tutoría, una masa M de 4 kilos pende de un plano vertical según se indica en la figura. El resorte se haya sometido a tracción en todo momento, significa que siempre está deformado, y las poleas son pequeñas y exentas de rozamiento. Si se desplaza la masa 15 milímetros por encima de su posición de equilibrio y se suelta dándole una velocidad de 750 metros por segundo cuando t es igual a cero, determinar pues A, la ecuación diferencial del movimiento, B, el periodo, C, la posición del bloque en función del tiempo, y el primer instante en que se anula la velocidad de la masa M. Los valores son K igual a 1,5 kN por metro y B igual a 125 N por segundo por metro. Vale, pues entonces planteamos el equilibrio. Pues resulta que en esta polea, esta rama es una tensión. Esta rama es la misma tensión, porque la cuerda es ideal, pero por la tercera ley de Newton, el módulo de esta tensión coincide con el módulo de la fuerza de la ley de Hooke de este muelle, donde este muelle en equilibrio tiene una deformación delta a su vez son 2 milímetros, lo que está deformado el muelle K. Entonces, en la ley de Newton sobre la masa M me dan 2t menos g menos mg igual a cero en equilibrio, pero además t tiene que coincidir con el módulo de f, que es k por delta e. Luego aquí tengo una ligadura de equilibrio. Delta e no puede ser cualquier cosa. Lo que está deformado el muelle en equilibrio no puede ser cualquier cosa, sino tiene que cumplir que 2k por delta e menos mg igual a cero. Aquí hasta podría calcular delta e si me lo pidiera. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo ve el equilibrio? Pues vamos a ver la dinámica. Voy a llamar y de t a lo que ha bajado la masa m en el instante t. La masa m una vez estará por abajo y otras estará por arriba, espero, de la posición de equilibrio. E. Ortiz, 128, esta tensión y esta F son iguales por la tercera ley de Newton. ¿Ves la tercera ley de Newton, Ortiz? La tercera ley de Newton es la ley menos comprendida por todos los estudiantes y profesores de física. ¿Estáis de acuerdo en esa afirmación? Tengo en contacto una cuerda con el muelle. La fuerza que hace la cuerda sobre el muelle es la misma que hace el muelle sobre la cuerda, suponiendo muelles y cuerda de masa despreciable. Ideales. Ah, sí, claro. Esto ocurre por la rama de la derecha. Pero por la rama de la izquierda, la tensión es T. Y esta T y esta T son la misma porque la cuerda es ideal. ¿Vale? Si la cuerda no fuera ideal, pues no. Son dos razonamientos. Las dos T son iguales porque la cuerda es igual. Una polea liada en una cuerda de masa despreciable. Y luego aplica la tercera de Newton a la rama de la derecha entre K y T. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Vale? Pues entonces voy a hacer el diagrama de sólido libre para esta situación. ¿Qué me quedará? T y F es 2T, menos MG, más F sub B. Estoy tomando, cuando esto va hacia abajo, la fuerza del amortiguador va hacia arriba, menos masa por aceleración, porque I dos puntos la he tomado hacia abajo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con estos signos? Y luego T será igual a F por la derecha. Por la derecha. T será igual a F, que será K por delta de T. ¿Qué es delta de T ahora? Delta de T es lo que está deformado aquí en la dinámica. Delta de T es lo que está deformado el muelle K cuando la masa M ha bajado I. Y lo tengo que calcular, no sé lo que vale. Delta de T es lo que está deformado el muelle K el instante de la foto cuando la masa M se ha desplazado y llega de T hacia abajo. Y sé que la fuerza sobre el amortiguador es B por la velocidad relativa. La velocidad relativa del amortiguador, solo tira la masa, coincide con la velocidad de la masa, que es I punto. Ahora mi problema es calcular delta de T. A ver, ¿cómo calcularíais delta de T? Borro. Digámoslo, casi lo más difícil de este problema es la ligadura, delta de T. Sumándola a I de T, a ver, según tú, delta de T, a ver, Ralba 52, tú dirías que delta de T es que, ¿a qué es igual? A delta de equilibrio más I. Raba 52, ¿eso es lo que dices? Eso es, ¿no? Más 2i. A ver, Ralba dice i. Y Ovargas dice 2i. ¿Alguien tiene alguna otra opción? A ver, Ovargas dice delta de e más 2i. ¿Alguien dice otra? Vamos a ver. O Vargas, ¿cómo por el efecto de la polea lo asocias? Sí, pero ¿habría alguna forma de mostrarlo? Casampero delta D más y medios. ¿Cómo lo justificáis? Vale, voy a intentar ver cómo lo justifico yo. Hay que tener en cuenta la polea, sí, pero no solo la polea. Vamos a ver. Mirad, esta sería la foto en equilibrio. Y aquí la foto cuando ha bajado I de T. Para encontrar delta de T, tengo que encontrar una ecuación de ligadura. Eso significa que en el sistema en el que estoy estudiando físico, algo que sea constante. Yo solo tengo aquí constante algo. Bueno, hay que obtener una magnitud física que sea constante y que englobe al delta de T. En este problema yo podría decir que la cuerda tiene una longitud constante, y es cierto, pero no me sirve la constancia de la longitud de la cuerda porque el delta está arriba, se suma a la cuerda. Entonces a mí solo se me ocurre, y esto no está en los libros tampoco, decir que lo que es constante es... Vale, vas a ver que no es así, Espino. Lo que es constante es la longitud techo-suelo. ¿Estáis de acuerdo que esta cantidad es constante? Entonces yo diría, en equilibrio, esta longitud, ¿qué es? Delta E, lo que tengo, delta E más B más H. ¿Estáis de acuerdo? Y cuando la partícula de masa M ha bajado I, esa cantidad sigue siendo constante, que ahora será delta E más B prima más esta constante, que ahora es H menos I de T. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Entonces, solo hay que ver qué relación hay entre B y B prima. Aquí es que creo que estaba mal puesto, es... A ver, B, la que pone aquí, B menos B' es lo que baja la partícula para que el sistema sea posible. Claro, daros cuenta que estoy despreciando la masa, por lo tanto, las dimensiones del muelle, las dimensiones de la polea, las dimensiones de la masa M y las dimensiones del amortiguador. Además, B menos B' coincide con I de T. Entonces, ¿qué me queda? Delta de T lo dejo a la derecha de esta ecuación solo, B' pasa con signo negativo y me queda delta de E más B menos B' más B menos B' y este menos I pasa positivo, luego me queda delta E más 2I. Esta es la relación de cuánto está deformado el muelle delta de T cuando la masa M ha bajado I, y es la única forma que sé de demostrarlo. Así, si intento verlo así, hay un 2, podías ver el 2. ¿Observaciones? ¿Cuál es la idea? Para calcular las deformaciones de los muelles en un sistema empotrado con elementos mecánicos, tienes que buscar una magnitud que sea constante entre el equilibrio y la dinámica y que englobe lo que ha variado el muelle desde el equilibrio. Poner la ligadura y deducir. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué me quiero esta solución? Porque este delta es más grande que el equilibrio y espero que sea más grande, ¿sí o no? Hacer lo mismo subiendo y el delta os debe dar más pequeño, ¿sí o no? Al tirar la masa M, el muelle se ha alargado. ¿Preguntas, observaciones? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguien lo ve de otro modo? ¿Alguien no lo entiende? Vale. Bueno, pues... No veo por qué estira el doble que normal, no entiendo. No veo por qué estira el doble que normal. Este 2 no... a ver, Ralba 52, ¿no entiendes de dónde viene este 2? Mira aquí la ecuación. Delta E más B más H igual a delta T más B' más H menos I. ¿Esa ecuación la entiende? Ah, no. Dice que el C2 sí. Entonces, ¿qué es lo que no ve, Ralba 52? No entiendo, no veo por qué estira el doble. Ah, no es el 2. Entonces, ¿qué es? Que si es el 2J, no entiendo. Ah, vale. Ralba 52. ¿Es el 2, no lo entiendes? Aquí dice Ortiz que le faltan comas. Dime, ¿entiendes de dónde viene el 2? ¿Sí o no? Vamos a apurar el chat. Vale. Voy a intentar explicarlo. Mira la ecuación, Ralba 52. Delta E más B más H igual a delta T más B' más H menos I. ¿Estás de acuerdo en esa ecuación? Comparando el equilibrio con la dinámica cuando la masa me ha estirado Y hacia abajo. Dime sí o no. ¿Y que B menos B' será justo la I de T que ha tirado la masa M hacia abajo? Ahora combina estas dos ecuaciones y despeja delta de T. Lo hago. Delta de T será igual. Aquí tengo a la izquierda delta E más B. Esta H se va con esta H. Menos B' menos Y de T. Perdón, más Y de T. Pero B menos B' es Y de T. Luego esto es delta E más dos veces I de T. ¿Sí? Bueno, pues San Pedro, siempre que explico esto, hay gente que tiene la suerte, como tú, de que lo ve visualmente. Yo, si no lo demuestro, tengo dudas. ¿Pero estáis todos de acuerdo en la demostración? Y es lo, como imagino que tenéis que intentar razonar. ¿Alguna observación más? ¿Todo el mundo entiende de dónde viene el 2? Los como C. San Pedro 20 lo visualizan, cojonudo, mejor para ellos. Si no lo visualizas así, forma de trabajar. Busca una ligadura que comprenda al delta de T o a los delta de T del problema, impón que esa ligadura se mantiene constante en el tiempo y deduce el delta deformado. Sí, es la forma de pensar para cada problema. ¿Pregunta o observación? Bueno, como estamos a las 20:54 y quedan algunos problemas, si queréis os hago un resumen por acabar de lo que queda, los tenéis resueltos, pues si no esto va a ser muy largo. Vale, el siguiente problema es un problema interesante, mirarlo, es un sistema metido dentro de un ascensor, un sistema de muelles y amortiguador, dentro de un ascensor y se resuelve aplicando el principio de equivalencia. ¿Recordáis? ¿Cómo se aplicaría aquí el principio de equivalencia? El problema realizado por un observador que va dentro del ascensor O', pues yo vería que la gravedad que hay aquí es una gravedad efectiva. Esa gravedad efectiva es la G menos A sub S, que es la aceleración con la que queda el ascensor. ¿Todos estáis de acuerdo en esto? ¿Sí? Vale, pues haciendo el problema, digamos que el sistema oscila de forma amortiguada solo para el observador dentro del ascensor. ¿De acuerdo? Comparar cómo ve el sistema el observador dentro del ascensor y el observador fuera del ascensor. ¿Oscila la masa M? ¿Oscila la masa M y esta polea y este muelle para el observador O', para el observador O? Pues de eso va el problema. Vale. El siguiente problema es un problema, es interesante, porque en este problema no te dan las condiciones iniciales. Daros cuenta, tenéis este sistema y el hecho de cortar por aquí el hilo es la condición física que te va a dar la posición y la velocidad inicial. Es un ejemplo de un problema donde las condiciones iniciales las tienes que deducir. No te las dan para que sea posible la oscilación. Vale, pues el siguiente, que sería el 10, creo que hay 12 o 13. De oscilaciones amortiguadas. Este es muy parecido al 7 que hemos resuelto, pero hay que buscar una ligadura, que toda esa cantidad es constante para el sistema. Este sería el 10. Los veis resueltos y tenemos pues todo el año en donde pone el foro de mi contribución al curso para resolveros dudas. Este intentar hacerlo porque es oscilaciones, momento de fuerzas. Aquí tenéis una barra esbelta, delgada, sostenida por un muelle y un amortiguador. Y esto, en torno a este punto, puede oscilar. Claro, hay que tomar las aproximaciones donde los senos de las cosas son pequeños y los cosenos de las cosas son 1 en la aproximación en lineal. Pues suma de momento es igual a momento de inercia por aceleración angular. Esa es la dinámica de rotación, solo hay rotación. Y la ecuación diferencial a la que yo llego, este problema digamos que está casi inventado, es este. ¿Inventado? No me acuerdo. Ahora del Rille, ya no me acuerdo. Vale. Este es un problema que es el que hicimos el otro día sin resistencia, donde había una frecuencia natural del sistema de conversión de energía eléctrica en el condensador en energía magnética en la bobina, y el efecto de disipación lo hacemos poniendo una resistencia. Entonces, este sistema tendrá ahora una frecuencia natural amortiguada, donde se convierte la energía eléctrica en energía magnética y viceversa, dada por la ecuación del oscilador, amortiguado en régimen subcrítico. Todo este sistema, ahora con una resistencia aquí que he puesto, es equivalente a esto. Vale, creo que este es el último resuelto. Y claro, esta tabla es importante en un circuito eléctrico y un sistema mecánico. Lo que era la inductancia de una bobina es la masa. Lo que es la resistencia del circuito es el coeficiente de amortiguamiento en los sistemas mecánicos. La constante K mecánica es 1 partido la capacidad. La carga Q es la X de desplazamiento y la intensidad es la velocidad. Y esto permite estudiar sistemas mecánicos simulados con circuitos eléctricos, y siempre es más fácil en el laboratorio hacer montajes eléctricos o electrónicos que mecánicos. Todo esto es un arte de la física experimental. ¿Alguna pregunta, observación? ¿Tenéis esos problemas? Aquí acaba la tutoría. La siguiente tutoría será el lunes que viene, es la última de las que yo os voy a dar, sobre oscilaciones forzadas. Ya aparecerá como siempre. Recordad que los lunes es a las 4, de 4 a 6. ¿Alguna pregunta, observación? ¿Vale? Pues eso, buenas noches y que la fuerza os acompañe en lo que queda de semana, ¿de acuerdo? Como siempre, el maestro Yoda en la vocación de estas tutorías. Pues buenas noches y hasta el lunes que viene.